1 y 3, 12 y 3 en Canarias. Menos de una hora y hay ampliaciones. Enseguida estamos allí. Osasuna Betis para abrir el telón de la jornada 31 hoy domingo en Primera División. Luego iremos a Mallorca por la salvación. 4 y cuarto, Mallorca Rayo. Luego a Vigo por la Champions y la salvación. Embalaídos a las 6 y media, Celta Real Oviedo. Con un experimento sociológico que tiene que ver con un enviado especial que mandamos hoy. Y a las 9 de la noche cerramos en la Catedral. San Mamés, Athletic Club, Villarreal. Queda para mañana el Levante Getafe. En segunda se abre el telón en Los Cármenes con el Granada Cultural. 4 y cuarto, este es a las 2 de la tarde. A las 4 y cuarto, Huesca Depor, arriba y abajo. 6 y media, Mirandés Castellón, abajo y arriba. 6 y media, Cádiz Andorra, por la salvación del Cádiz. Y a las 9 de la noche, el partidazo. Los, no el programa, sino los dos mejores de segunda edición. El líder recibe al segundo y le separa un punto. Racing de Santander, Almería. Queda para mañana el Real Valladolid de Eibar. Valladolid por la salvación, Eibar por meterse en la zona de playoff. En baloncesto esta mañana de domingo tenemos tres partidos. En juego desde hace una hora el Manresa Juventud. Situamos marcador, Manel.
Se distancia de 7 puntos Manresa a 8-26 para finalizar el tercer cuarto. Baxi Manresa 44, Asisa Juventud 38.
Este grupo se llama Culandegan, es uno de los mejores grupos funky de la historia. Inicialmente los que siguen cantando. ¿Sí? Pero ellos o sus nietos.
No. El cantante, por ejemplo, está y alguno componente de los músicos. Sí.
Pero que yo les he visto a estos bailar de jóvenes, me daría pena verles ahora que actúan sentados.
No, bailan de pie, bailan, pero más relajaditos.
Ah, vale. Desde hace media hora en Murcia, el UCAM Covirán Granada, Vicente Luis Canovas.
Aquí en el Palacio de los Deportes de Murcia restan 6 minutos 14 segundos para llegar a la conclusión del segundo cuarto. Máxima igualdad, UCAM Murcia 39, Covirán Granada 35.
Evangelio tema, Andrea Ojara, después
ya
de este
terreno.
En Málaga, Unicaja, Valencia Básquet, Javier Bautista.
Estamos a 4.46 para el descanso, 38-39, 1 arriba Valencia, con Boza Malkovic en el palco.
Anda. A las 5 de la tarde en el Palau Barça Bilbao Basket, a las 6 Baskonia Gran Canaria y a las 7 en Burgos, San Pablo, Real Madrid. Primera Federación, dos partidos en juego.
Saliendo del descanso los dos del grupo segundo, está todavía en tiempo de descanso. La Unión Deportiva Ibiza 2, Torremolinos 1 y en el 46 ya iniciada la segunda parte en el Villarreal B1, Algeciras 0.
El grupo primero, el líder, juega en Mérida a las 6 y cuarto, el Club Deportivo Tenerife. Todos los demás juegan a las 4, hay 5 partidos a la vez. Fútbol internacional, apuntamos cita de la Premier a las 5 y media, Chelsea-City. Si gana el City se pone a 6 del Arsenal y tiene un partido menos. Ahora a las 3 hay un Nottingham Forest Aston Villa, que está bien porque influye a la zona del descenso y a la del Liga de Campeones. Y en Italia se cierra el domingo
también el Tottenham a esa hora, que ahora mismo está en puestos de descenso.
Bueno, como descienda el Tottenham, mírame por favor cuántos años lleva seguidos en primera división, porque yo no he vivido al Tottenham en segunda, o no lo recuerdo al menos. En Italia se cierra el día con el Como Inter a las 9 menos cuarto, el Como metiéndose en Champions con Ses Fábricas y el Inter muy líder. Y fuera del fútbol tenemos, y además del baloncesto, 3 de la tarde, Alcaraz en la final de Monte Carlo contra Sinner. La Paris-Roubaix en acción, comiendo polvo ahora mismo en el primer, es el primer tramo de Paves todavía, ¿no?
Es el tercero ya.
¿Hasta ya?
Es el tercero, este es uno de los más largos, 3.400, 153 para meta, pelotón agrupado, Eduard Tess lo ha intentado, está tirando muy fuerte el equipo de Pogacar, el equipo UAE.
No sé qué es peor, si que haya polvo en el pavé o que haya lluvia, porque con lluvia por lo menos pueden respirar, acaban de mojados y sucios hasta arriba. Claro.
Sí, y es una pista de patinaje todo aquello. Ya el pavé está haciendo sus estragos, mucho pinchazo. Van der Poel y Pogacar situados en la bola central de la parte alta del pelotón, donde hay que estar. 152.700 para la meta del velódromo de Roubaix. 3 kilómetros de este tercer tramo de pavé. De momento, los favoritos sin problemas.
Y además tenemos la última jornada del Máster de Golf. O sea, lo tenemos todo. ¡Súper domingo!
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias, como la de ese cemento que ayudó a construir el patio de Pedro, o la de esas placas de yeso que aislaron de la humedad la casa de los Fernández. Y para seguir construyendo historias, ya disponible el catálogo 2026. Consíguelo en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
En la 76-77 descendió el Tottenham.
Sí, y al año siguiente recuperó la categoría y desde entonces ha estado en Premier.
Lo viviste, pero no te acuerdas.
No me acuerdo, claro, tendría yo 10 añitos. Y pues es que por ahí, aquella época ganaba finales de Copa. No sé si finales de los 80, primero, finales de los 70, primeros de los 80, yo le recuerdo ganando finales de Copa. Vale, vale. Bueno, pues el Tottenham empieza su partido de hoy en descenso y es en casa contra quién.
Fuera ante el Sunderland, sí.
Uy. Y han fichado a De Zerbi para esta y la próxima temporada, con lo cual queda libre Pochettino cuando termine el Mundial de Estados Unidos. Bueno, no enrollo más. Nos vamos a Pamplona. Osasuna Betis, con los comentarios de Oli y de Petón. Y como siempre allí, Alberto Sanz y también Dani Blanquez. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, Paco González. Muy buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Desde el Estadio del Sadar, vaya duelo por Europa entre Osasuna, que busca meterse de lleno en la pelea, y el Real Betis, al que el partido le pilla en medio de la eliminatoria ante el Sporting de Braga. Y que si no gana, atención, el Celta le podría arrebatar la quinta plaza después de 6 partidos seguidos sin vencer en Liga. En los rojillos se lo pierden Boyomo y Osambela por sanción, y la gran novedad es la vuelta a la titularidad de Víctor Muñoz. El 11 de Osasuna, Alberto Sanzola.
Hola Dani, hola amigos de Tiempo de Juego. 3 novedades en el 11 de Alessio Lisi. Llegan al 11 Iker, Víctor y Errando. Se caen Catena, Torró y Quique Barja, o lo que es lo mismo. Osasuna va a formar
Catena con Herrera. Se cae.
A mí me sale Boyomo.
Ah, perdón.
Herrera en portería va a jugar este mediodía, con defensa de 4, Rosier, Catena, Errando y Galán. Centro del campo para Iker, Moncayola y Aymar. Las bandas para Rubén García, para Víctor Muñoz. Y arriba, Donante Budimir.
Con Errando va a ser con quien reestructure la defensa Alessio Lisi ante la baja de Boyomo por acumulación de amonestaciones. Y en el Betis vuelve Lo Celso a una convocatoria, pero esperará en el banquillo. Y la pregunta es, ¿cuántos cambios mete Pellegrini respecto al partido del miércoles? El 11 del Betis.
El 11 del Betis con 6 cambios respecto al partido de Europa, incluido el portero. Va a formar con Álvaro Vallés en portería, defensa de 4 para Bellerín, Llorente, Nathan y Valentín Gómez. Centro del campo para Amrabat y Altamira. Por delante Fornals, las bandas para Anthony y un viejo conocido como es Abde. Y arriba el gol para el Cucho Hernández.
Son 6 cambios, media docena los que mete Pellegrini. Finalmente Bacambú se queda fuera de la convocatoria, aunque ya ha llegado a Sevilla después de celebrar la clasificación para el Mundial del Congo. El árbitro va a ser Miguel Sesma Espinosa, con Raúl Martín González en el VAR. A las 2 de la tarde por Europa en el Sadar, Osasuna Betis en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Hemos escuchado cómo se haría Rebel en 1948. Vamos a escuchar cómo se hace Rebel hoy en pleno 2132.
Y antes y ahora hay gente a la que le gusta tenerlo todo controlado y los gastos controlados. Gente a la que no le gustan las sorpresitas. Pues para ellos Rebel es perfecto, porque el coche les va a costar la cuota que firmen con Rebel, porque ahí ya va todo.
Sí.
Y cualquier pasada por el taller también está incluida.
También.
¿Tienes que cambiar neumáticos? También está incluido. Como yo soy un poco como tú y te entiendo, te lo digo y te lo canto. ¡Hazte un Rebel!
¡Hazte un Rebel!
Tú entra en la web rebelrenting.com. Rebelrenting.com, ¿vale? Con el móvil también, ¿eh? Dale donde pone ver todos los coches. Salen 40 y pico siempre, de todos los tipos y marcas. O sea que alguno te va a cuadrar seguro. Ahí mismo, online, lo formalizas en 5 minutos, ajá, sin ir a ningún sitio. Y en el plazo que te marca la fichita técnica, te lo llevan a la mismísima puerta de tu casa. Y en la cuota entra todo. Vehículo nuevo a estrenar, seguro, impuestos, reparaciones, mantenimiento, la ayuda en carretera, gestión de multas incluso, la atención personalizada importantísima de Rebel cuando tú el coche necesitéis algo. Recuerda que en Rebel no se paga entrada.
No hay letra pequeña.
Esa cuota
no se toca.
Mientras dura el renting, o sea que ni PC ni nada. La primera cuota te va a salir gratis, porque vas a poner el código REBELXCOPE de parte de Tiempo de Juego. Y mira, ahora hasta te ayudan con el combustible. 8 céntimos por litro de ahorro, siempre que sean estaciones de servicio Mueve. Tú echa bien los cálculos, valora bien tu tiempo y te darás cuenta, pequeño, pequeña calculador o calculadora, que Rebel es el renting que te renta en tiempo y en dinero para tu próximo coche. ¡Hazte un Rebel!
¡Hazte un Rebel!
Es con V, ¿eh? De revolución.
8 céntimos por litro. Yo creo que el otro día eché 50 litros, ¿puede ser?
Puede ser. 4 pavos.
Estaba haciendo las cuentas fatal. Vale.
40 te salió.
Sí, está bien. Suena Elvis, es decir, que llega Miguel Pita, la noticia científica de la semana. Esta me encanta, David. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, buenas a todos.
Oye, lo primero que quiero compartir contigo es una reflexión absurda, pero tiene que ver con la ciencia y el proyecto Artemis, del que soy un gran admirador. Es que me gusta todo lo del espacio, ¿qué le vamos a hacer? Hasta los ovnis. ¿No es un poco cutre que 50 años después sigan volviendo a la Tierra con paracaídas cayéndose en el mar. Quiero decir...
Hemos avanzado muchísimo en todo y de repente esas personas tienen que caer ahí al cholón.
Sí, y con paracaídas y se desconecta la entrada de la atmósfera, fatal. Se convierte en una bola de fuego y
¿tú cómo querrías, cómo querrías que llegaran?
Pues normal, como regresaba antes el Discovery, yo qué sé, aterrizan y ya está, ¿no?
Sí.
Es un poco cutrillo todavía
pues,
eso.
Pues yo no lo había pensado, pero debe ser lo más barato.
No sé.
Más que otra cosa.
O lo único posible.
O sea, el claro. Reingreso en la atmósfera hay que inventarlo de otra manera para que esto sea más normal, joder.
Sí, porque es que si echan un chorro de fuego como los cohetes de las películas así para bajar despacito, sí. Les cuesta una pasta y no llevan ese combustible. Yo creo que el problema es de lo que traen de vuelta, ¿no? Es que como ahorran muchísimo peso, de vuelta no tienen nada. Tienen el combustible justo, es que no pueden hacer muchas cosas. Empezarán a quitarle ruedas para que no pese, etcétera, y ya al final no les queda otra que meter un paracaídas, que lo que está claro es que pesa poco.
No sé, es que esto todo tan chulo que de repente volvemos a los paracaídas, tío. Es que esto,
fíjate, ¿no? Pensaba que me ibas a decir que no era, que si no era un poco cutre que no hayan aterrizado en la luna después.
No, de... no, porque yo sé que tienen que probar todo eso y luego hay una... De hecho, esta órbita de la luna ha sido... Me parece que la órbita más cercana eran 5.000 o 6.000 kilómetros de la Luna. O sea, quiero decir que ni siquiera estaban pasando por encima del cráter diciendo saca la mano a ver cómo es el aire aquí. No, o sea, estaban lejos. Luego va a ser una órbita mucho más cercana y luego ya sí, se van a...
Sí, están casi como empezando.
Claro, pero no, yo eso ya entendía que no iba a ser ahora.
Eso lo habías asumido, ¿no? Lo del paracaídas, lo que te molesta.
Sí,
pues yo
sí,
creo
sí.
Que es por una cuestión de peso.
Que caigan ahí en mitad del mar, sí. Que he visto tantas pelis de video que la nave hace... Y aterriza ahí suave, tal, ¿no? Se va jarandando. ¿No? Bueno, ¿de qué vamos hoy?
Pues de inteligencia artificial. Pero una noticia que ha salido en la prensa generalista, pero yo creo que ha pasado un poco desapercibida. Porque se medio entiende mal, pero que es flipante y la verdad poco alentadora. Y es que Anthropic, que es una de las grandísimas empresas de inteligencia artificial, quizá ahora la más potente, ha decidido no publicar una inteligencia artificial, su nuevo Claude, que es como se llama suya. Es decir, el titular es que Anthropic decide no publicar Claude Mythos. Y esto lo que significa es que les ha asustado lo que han creado. Esta es una empresa que hace una IA que lo que hace muy bien es escribir código y conectar programas. Es decir, no la usamos los mortales, pero le puedes pedir prácticamente que te haga todo. No escribes tú en la IA, sino le dices, mira, conéctate en mi ordenador. Cuando te llegue un correo electrónico, tú abres el Excel, te haces los cálculos. Es decir, un montón de tareas conectando programas. Y esto ya se usa, ¿no? El Claude normal. Y ahora el Claude Mythos lo han probado y se han dado cuenta de que ha encontrado debilidades metiéndose en programas, en muchísimos de los programas que se utilizan de forma habitual, que sus protectores, es decir, que sus supervisores, sus testadores no habían encontrado.
Yo, mientras que sean fallos, me da igual. Pero a ver si el fallo que han encontrado es la autonomía total. Quiero decir que esta IA es capaz de pensar y decidir por sí misma, sin comandos. O sea, sin que le digas nada, pues que de repente diga, pues el mundo estaría mejor si quitáramos ahora mismo este conflicto bélico, entonces me voy a cargar dos países. Voy a entrar en las bases militares de tal y de... Claro, pues...
No, afortunadamente no es eso. Porque vale. Esa es
lo
que tenemos miedo, de verdad, los aficionados al cine. Pero claro, es que esta derivada nosotros no nos la hemos planteado, y me refiero a decir nosotros los mortales. Y es que les ha dado tanto miedo que han hecho un proyecto que se llama Glasswing, en que le han dado esta IA a Amazon, Apple, Microsoft, Linux, a todos los grandes, porque les ha dicho que se mete y hace lo que le da la gana. Así que la utilicen ellos para detectar sus problemas de seguridad que los humanos que trabajan en esas empresas no han detectado en décadas y en muchos test, y que la utilicen para darse cuenta de que vamos, que esta IA puede quebrar perfectamente la seguridad de los bancos. Así que pues han dado este pasito atrás.
Claro.
Y ha alertado a todas estas grandes empresas. De hecho, no te dicen qué fallos de seguridad ha encontrado, pero algunos te los puedes imaginar. Dice que, por ejemplo, un programa de subir vídeos muy famoso no dice cuál es, pero nos lo podemos imaginar todos, que ha sido testado con más de 5 millones de pruebas, ha encontrado cómo desguazarlo en menos de 5 minutos. O sea, que puede hacer caer, digamos, en manos de un hacker malévolo, pues prácticamente todos los soportes que conocemos. Porque es mucho más lista programando que cualquier humano, pero no mucho, muchísimo más que todos los humanos listos que han existido.
Como se metan los bancos, el lío va a ser, claro, morrocotudo.
Aquí el miedo que tienen es, no es que la usemos nosotros, que no sabríamos qué pedirle, sino que un buen hacker, que encima lo entiende, sepa darle una orden a esta IA y aprovecharse, pues eso, para tumbar algo gordo. Okay. Así que ya existe la IA que es capaz de hacer caer los sistemas.
Joder. Gracias, Pita, con esta noticia tan tranquilizadora.
Lo siento, yo...
No, pues si la IA tuviera alma y dijera, le voy a quitar unos milloncitos a Elon Musk para dárselos a Paquito González, que viva tranquilo, pues oye, vale. O, yo qué sé, a un poblado de Nigeria. Pero claro, es que te puede liar una que...
Pero es que esa debe ser la siguiente, la que tú dices, la que ya piensa por sí. Afortunadamente esta no es esa, pero la que le quita los milloncitos a Elon Musk, también lo mismo se le ocurre. Vamos a ver qué pasa si tiro, a ver si aprieto este botoncito rojo.
Sí. Gracias, Pita. Bueno, un abrazo.
Abrazos. Cuídate. A todos.
A Pita siempre ponemos Elvis. ¿Vosotros os rayáis a veces con alguna canción? Yo a veces sí, ¿eh? Una canción de esas que la oyes, la necesitas oír 6 veces seguidas.
Siempre.
Sí, sí. Y la 78 más.
Sí, 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 sí. A bueno, mí me pues, pasa eso.
Viene Raúl Iñárez. ¿Con qué significa que te pongas una canción en bucle?
Es bastante lógico, ¿eh?
Ay, me interesa mucho esto.
Pero en bucle eterno, o sea, es decir, durante semanas, o vale con que sí. Esta rayada que te da de, esta la voy a ir 6 veces porque se me chifla.
Durante semanas o en el día, no sé, o sea, a mí me pasa que voy cambiando, a lo mejor estoy con una y a las 2 semanas paso otra.
Este que está a mi derecha silba siempre la misma canción, que es Señor Azul, que la usaba Pepe para anunciar Sportium.
Sí.
Pues Miguel Aguilar está siempre, desde que lo conozco, ¿cuántos años llevas
en
aquí?
El estudio, 6-7 años. No, además,
siempre está silbando la misma canción. No, el servicio, en la relación, en cualquier lado, siempre.
Lo tengo interiorizado, que es cuando estoy aquí. O sea, cuando estoy en mi casa no voy silbando. No, esto. Vas pensando mucho en tus cosas todo el rato.
Pues no sé. A ver, ¿qué significa lo de canción en bucle?
Mira, por ejemplo, eso podría entrar en canción repetitiva, podría significar que estás concentrado o saturado y por lo tanto vas pensando siempre en una canción.
Las dos cosas, está concentrado y saturado.
Sí, las dos. Es muy repetitiva. Claro, o sea, básicamente lo que dice es que significa que tu cerebro está intentando gestionar una emoción. Es decir, tú no estás repitiendo la canción, tú estás repitiendo esa emoción. En este caso, entraría en la categoría de canción repetitiva, por lo tanto, pues significaría que estás concentrado o saturado. A mí me pega. Pero luego, claro, por ejemplo, una canción triste, pues a lo mejor estás intentando procesar una ruptura o algo malo que te ha pasado. Si esa canción que estás escuchando te evoca una emoción bonita o a lo mejor...
¿Y si simplemente te gusta la canción? Ni siquiera sabes la letra, quiero decir, yo hay canciones en inglés que me chiflan y no estoy pensando lo que dicen. Aunque sé lo que dicen, pero no lo estoy pensando, la verdad.
Deberías... intentar darte darte cuenta de si el estribillo se repite muchas veces, porque podría ser eso, una canción repetitiva que a lo mejor hace que no estés pensando mucho o que no te suponga un esfuerzo tener que concentrarte en la letra, como dices tú, y por lo tanto te ayuda a concentrarte y hacer pues diferentes acciones del día a día.
No, la verdad es que no me ayuda a nada, o sea, es que la pongo porque me gusta y ya está, o sea, no estoy haciendo nada más, no sé.
A lo mejor no eres consciente de que te ayuda.
No, sí, claro, quiero decir que no me ayuda, no estoy haciendo otra
tarea. No me gusta que discutas
tarea.
La ciencia. La ciencia dice esto.
A ver, vale, sigue. ¿Qué más dice?
Luego, por ejemplo, también dice eso, canciones que te ayuden a motivarte. Si vas al gimnasio y escuchas una canción, pues que habla de... No sé, Andrea, ¿tú qué playlist te pones en el gimnasio?
No, en el gimnasio te pones...
Bueno, yo sorprendería...
Titanium, por ejemplo, hace 1000 años, cuando iba yo a un gimnasio, que no sé cómo se llama, me ponía Titanium, porque esa era motivadora.
A
mí, no sé si ya, porque se ha convertido en una parte tan esta de mi rutina, pero yo, a mí me veis cargando en cifras 190 kilos y en mis auriculares está sonando tranquilamente Laura Pausini. O sea, esto es verídico.
Eso le pasa,
¿eh?,
a mi compañero.
O sea, esto
del piso
es verídico. Yo tengo una lista de reggaetón y tal, no sé qué, pero de repente a mí me da y me puedo estar escuchando canciones tristes en el gimnasio, en plan, o canciones así muy tal.
Pues eso es porque estás ya muy fuerte, pero la gente que necesita un esfuerzo extra, a lo mejor, pues se pone canciones que le motiven. Yo me pongo canciones de la WWE, me imagino que soy uno de esos luchadores y tal. Y me vengo arriba.
¡Qué motivado!
Y me vengo arriba.
Has venido a contarnos tu problema.
No
te funciona.
No.
esto sirve como ejemplo de que es eso, la canción no te la pones a lo mejor porque te esté gustando demasiado, sino porque te ayuda a sentir o entender la emoción que necesitas sentir en ese momento. Y al final, pues esta es la bacala de hoy, pero es muy lógico.
Sí. ¡Se ha venido abajo, se ha venido abajo!
Me ha parecido genial. No hay nada como reconocer las cosas. Gracias, Raúl.
Exacto. Nada, muchísimas gracias a ti siempre por darme la opción de contarla.
¡Por la oportunidad!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de Tiempo de Juego te espera en nuestro canal de YouTube.
Busca Tiempo de Juego COPE y suscríbete.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
¡Qué pedazo de canción! ¿Es de Toronto? Es de Neil Young, ¿no? Pensaba que era Yankee total, la verdad. Es que hoy, en la gira que nos descubre Estados Unidos, se ha subido a Canadá Nacho García, porque ayer ha mandado Apple TV para narrar los partidos de la MLS. ¡Hola, Nacho! ¿Qué tal?
Hola, Paco. Hola a todos. Sí. Neil Young es canadiense y tiene 80 palos. De hecho, acaba de cancelar hace un par de semanas su gira. Tenía una gira especial todavía por Reino Unido y por Europa y la ha cancelado.
Tiene canciones impresionantes en ello. A mí me chifla. Pero estaba convencido que era Yankee total, la verdad. O sea, que es canadiense. Fíjate tú.
De Toronto, concretamente.
¿Estás en Toronto entero ahora mismo?
Estoy en Toronto entero. Además, fíjate, estoy en una habitación en el piso 23, así que literalmente si me asomo a la ventana, veo Toronto entero. Sí.
¿Y qué tal? ¿Mola? ¿Te está gustando?
Mucho, me está gustando mucho. No sé, me parece una ciudad, por ejemplo, de tema. Yo he estado ya en Canadá, pero en Vancouver, es decir, en la otra costa, y me llamó la atención la mezcla cultural que había allí, pero vamos, se ha quedado en tercera división comparado con lo que he visto aquí en Toronto. Es decir, es tremenda la mezcla de culturas, de religiones, de razas que ves por la calle cuando vas caminando. Dicen que es una de las ciudades más multiculturales del mundo, y a raíz de eso me dio por buscar, y resulta que en lo que es la ciudad de Toronto pone que cohabitan más de 200 etnias. Me parece una barbaridad, pero bueno, lo dice internet, así que habrá que fijarse. Y luego, en cuanto a idiomas, igual se hablan muchísimos idiomas. Evidentemente el idioma principal es el inglés, que es el idioma oficial de aquí, pero cada uno habla luego la que le toque por sus fichas.
A mí es que lo poco que conozco de Canadá, Montreal, Quebec, me parece muy vivible. Y Toronto me parece muy vivible. No me pareció especialmente bonita ni fea. O sea, me pareció normal. Bien, vivible. También es verdad que no lo conocí con frío. ¿Hoy qué temperatura tenéis?
No está mal. Estamos a 5 o 6 grados. Es decir, es una buena temperatura para lo que puede ser venir a Toronto. Claro. Yo lo firmaba antes de venir y me quedo contento con la que tenemos. Pero es verdad que es una ciudad más... ¿cómo decirlo? Es más gringa o más parecida a lo que es una capital de Estados Unidos, una gran ciudad de Estados Unidos, con la diferencia esa del tema de la mezcla cultural. Evidentemente, si te metes ya en tema de servicios y lo público y demás, es otro rollo, no tiene nada que ver con Estados Unidos. Y luego tiene una cosa que a mí me llamó mucho la atención ya en Vancouver también, y aquí es todavía más bestia, que es, por ejemplo, lo moderna que es. Yo creo que no sé cuándo viniste tú, pero yo creo que ha cambiado una barbaridad de cuando tú viniste ahora, porque se ven muchísimos edificios, pero muchísimos edificios, que son muy modernos. De hecho, parecen oficinas, porque tienen una estructura, ¿sabes? Bueno, son rascacielos, son edificios altos, y son como con mucha cristalera, con mucho hierro y demás, y parecen oficinas, y no, son apartamentos, es donde vive la gente.
No, pero a mí me pareció vivible, cuando digo vivible, es amable, o sea, quiero decir, cosa que no siento yo en Tokio. O sea, yo en Tokio pienso que la gente es un hormiguero y están todos locos y van todos ahí y te sientes ahí como, uff, yo aquí no duro 5 días. Me pareció... ¿Has visto alguna zona o algún sitio bonito que quieras recomendar?
Pues es que tuve la suerte de que ayer mi partido fue muy temprano, fue a la 1 de la tarde, cosa que no suele pasar, y por la tarde me fui con los compañeros de inglés, y ellos ya conocían la ciudad y no conocí una zona. Conocí varias porque me llevaron por ahí a tomar algo, y donde íbamos había gente, había ambiente, había vida. Yo creo que lo que más destacable es eso, es la vida que tiene. O sea, yo llevo aquí desde el viernes por la tarde, mira que he caminado así a distintas horas del día, siempre ves gente, siempre ves movimiento. Ayer, siendo sábado por la tarde, imagínate, mucho más. Y luego es también la sensación de seguridad. Yo la primera vez que fui a Canadá lo definí así y me confirmo, o sea, lo corroboro. Yo creo que este es el primer mundo real. Cuando hablamos de primer mundo, segundo mundo tal, yo creo que Canadá tiene esa mezcla de la potencia que es, por ejemplo, Estados Unidos a nivel de sus capacidades y demás, pero si le sumas la seguridad que hay, claro, es una de las ciudades con menos índice criminal. Sí, entonces yo, para mí esto es el primer mundo.
Claro, por eso digo yo, amable, vivible. Me dice Víctor Catalina, vivible. Dice, pero si tuvo un primo allí viviendo un año y no vio la calle, tenía que ir viviendo por los túneles.
Claro.
Pero es que yo estoy hablando de que no la conocí con frío, ¿eh? Que ahí puede haber 4 o 5 meses, que debe ser una cosa horrible, ¿no?
Sí, sí, bueno, esto ya te digo, estamos hoy, ¿qué es? 12 de abril y hay 5 grados en la calle, con lo cual vete restando hacia atrás y vete bajando. De la semana pasada hubo un partido aquí también en Toronto, FC, que lo hizo un compañero mío, y por ejemplo, yo sé que él lo pasó muy mal narrando, porque las cabinas son abiertas, y bueno, me dijo que había momentos en los que no podía casi ni hablar, ni locutar. Entonces me imagino que, claro, estamos hablando de abril, ¿eh? No sé hasta lo que será esto en enero.
Y luego verá que desde Toronto te puedes hacer la excursión al Niágara, que está relativamente cerca, y ves las cataratas, mola. ¿Cuántos nachitos le pones a Toronto?
Vamos a ir con un 8, 8 y medio. No sé si estaba hablando decimales, pero nota alta. Sí. Yo creo que se pone ahí a la altura de Chicago, quizás un poquito por debajo.
No, Chicago le pusiste 9, me parece.
Bueno. Entonces bien, entonces 8, 8 y medio, sí. Pronto está ahí.
Muy bien. ¿Entonces te toca la próxima, Nacho?
Pues una que creo que te gusta, Filadelfia.
No la conozco.
¿No?
No. Bueno. Pero me han hablado... Tengo...
¿Me vas a hacer la broma del queso? Como hace todo el mundo.
No, me han hablado Mix Emotions. Tengo versiones contradictorias, para bien y para mal. Espero la tuya, que será la definitiva.
Yo la conozco bien, ya te contaré la semana que viene, pero eso es lo mismo que la sensación que tenía yo en Toronto. En ese caso, te lo confirmo, hay una Filadelfia de 10 años para atrás y hay otra Filadelfia ahora, en cuanto a todo, en cuanto a paseable, en cuanto a seguridad, en cuanto a tal... Pero bueno, ya te digo, la semana que viene te cuento más cositas, que allí además hay mil cosas para hacer.
Ah, muy bien. Pues la semana que viene toca Filadelfia. Gracias y un abrazo, Nacho.
Un abrazo grande. Chao, chao.
1:30, 12:30 en Canarias. Y son los marcadores de lo que tenemos en juego, que es 3 partidos de baloncesto, 2 de Primera Federación. Ahora empiezo por ti, Andrea. Primera Federación.
Tenemos 2 partidos en juego, los 2 en el grupo segundo. Está en el 72 el Unión Deportiva Ibiza 2, Torremolinos 1. Y en el 73 el Villarreal B 4, Algeciras 0.
Muchos goles en Italia en la partida de la matina, lleno a Sassuolo.
Solo uno lo ha marcado Malinovsky para el Genoa. Está a punto de comenzar el segundo tiempo. Genoa 1, Sassuolo 0.
Baloncesto Manresa, Manel.
Para el partido Dani Mirel, porque ve que el Manresa se va del marcador a 6-10 para finalizar el encuentro. Manresa 73, Juventud 67.
Murcia, Vicente.
Aquí en Murcia, en el Palacio de los Deportes, todavía quedan 5 minutos para comenzar el tercer cuarto. UCAM Murcia 60, Covirán Granada 47.
Málaga, Javier.
En Málaga estamos en Alcarpena, en el descanso va a arrancar el tercer cuarto, 1 arriba Unicaja 49, Valencia Básquet 48.
Bueno, 1:30.
Es hora ya.
Sí, es el aperitivo, es que es el momento, o sea, es la hora.
Es la hora perfecta, bueno, casi cualquier hora. La verdad es perfecta para los cerveceros, para los que amamos la cerveza y sobre todo amamos a la 1906, que es nuestra cerveza, que la sentimos cada vez que la bebemos, que recordamos la emoción de la primera 1906 que nos tomamos. Y además ahora es como no nos vamos a querer a Estrella Galicia 1906. Si ahora nos invitan a beber la 1009 una segunda primera vez, qué maravilloso es.
Por favor.
Seguro que tú recuerdas cuándo fue la primera vez que lo probaste, dónde estabas, qué estabas haciendo. Seguro que tú perteneces a la inmensa minoría de 1906, porque hay 1906 razones para volver a probarla una y otra vez.
La primera 1906 no se olvida. Mira, este primer trago es como la primera vez que te enamoraste hasta las trancas. Y cuando lo pruebas ya formas parte de una especie de club, una inmensa minoría que reconoce lo bueno. Así, a la primera. Cervezas 1906, para una inmensa minoría.
Ayer hablamos de plagas y se ha pegado Miguel Aguilar y quiere hablarnos de depredadores. ¿De qué estamos hablando? ¿De los animales que más seres humanos se cargan?
Sí, los animales que más matan. No los más feroces, sino los más mortíferos a lo largo del año, según la Organización Mundial de la Salud.
Ah, o sea...
Es serio. Vale. Sí, no es una bacala como...
¿Cómo?
Como habitualmente.
¿Cómo?
Todas las demás.
Es una lista muy larga.
Es de 10.
De 10.
Y hay 3 que están relacionados con plagas, que es lo que hablamos ayer.
El décimo, el animal que más se carga, ¿cuánta gente se carga?
200 ¿Tienes? Personas al año.
Ah, bueno. Bueno. Si eres una de las 200, pues mala leche.
El primero es 1,000,000, o sea que ahí sí que cambia.
Hola, hola.
Sí. El décimo es el león, 200 personas al año.
Ese que es muy bajo.
Luego, sí, el hipopótamo, el noveno, 500 personas al año.
¿Y cómo se los carga el hipopótamo?
Es que son muy territoriales y tienen una de las mordeduras más feroces del mundo animal.
O sea, con los 4 dientes que tiene, como te plasten... Vale.
Correcto, sí. El elefante, 600 muertes al año y suele ser por pisotear, porque se sienten agredidos y pisotean sin querer. Escorpiones, 3.300 muertes al año.
¿Tienes países? En España no hay escorpiones, ¿no?
En España yo creo que no.
Vale.
A mí nunca me ha picado ninguno.
Me ha quedado tranquilo.
El sexto, la mosca sese. 10.000 muertes al año, que propaga la enfermedad del sueño, es mortal, sobre todo en África.
Así van a estar dormidos, en vez de muertos.
Ese no tiene mucha gracia, ¿eh? Desde el momento es casi todos África, ¿eh?
Sí, luego el quinto, que esto hablamos ayer, la chinche. La chinche mata alrededor de 11.000 personas al año, propaga la enfermedad de Chagas y es sobre todo la chinche latinoamericana.
Ah, yo pensaba que era molesta, pero no te mataba.
Es que hay una que es la chincha asesina, que es sobre todo en Latinoamérica. Yo creo que la de aquí es más normalita, pero vamos.
Vale.
Luego, el cuarto, el caracol de agua dulce, que este me ha sorprendido mogollón. 11.000 muertes al año también, porque propaga una enfermedad parasitaria que luego los parásitos pues te comen por dentro. Pero yo no lo sabía, la verdad.
¿Dónde se encuentra?
Eso no lo sé, no lo he encontrado, te lo puedo buscar ahora. El tercero me ha llamado la atención, el perro. 35.000 muertes al año mata por la rabia.
Por la rabia, sí. O sea, era por ataques de perros de estos bestias.
En España, desde 2010, 20 muertes por mordedura de perro, desde el año 2010. El segundo es la serpiente, 130.000 muertes al año.
Qué mal rollo, tú.
Y con mucha diferencia, alrededor de 1,000,000 de muertes al año.
Espera, es que no tengo ni idea quién puede ser el bicho que más mata.
Transmite malaria, dengue y fiebre amarilla. El mosquito.
¿El mosquito?
Sí.
Mamón.
Sí, sí. El animal más mortífero del planeta con el ser humano es el mosquito. 1 millón al año.
A que luego es de pena.
Para que veas. Bueno, las polillas se comen los mosquitos, es lo único bueno que tienen.
¿Ves? Y tú eres antipolilla.
Prefiero mosquito.
Mundo de Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
Muy buenas, Dembélé. Vámonos. Mosquito.
El mosquito, como
Dembélé. Dembélé arriba de todo de la lista. Otra vez,
sí. Mató el gusto por el fútbol, es lo que mató.
Correcto.
¿De qué vamos hoy?
¿Cómo estáis? Bueno, hoy tengo, te traigo dos noticias, Paco, que demuestran un poco el mundo en el que vivimos. No sé si monstruoso o maravilloso, eso lo decidirás tú. La primera es una noticia de cine, porque te quería hablar de la nueva peli que está preparando Val Kilmer. Y tú me dirás, ¿qué me importa a mí la nueva peli que está preparando Val Kilmer?
No sabía ni que estaba en activo, o sea, imagínate.
No, la nueva peli de Val Kilmer no sería relevante, Paco, si no fuera por el pequeño detalle de que Val Kilmer lleva más de un año muerto.
Exacto.
Por eso te he dicho, si no sabía ni que estaba en activo.
Claro,
eso
no. No, en activo no está, lamentablemente. De hecho, si visteis los Oscars en el In Memoriam que hubo, que fue muy largo, pues se le hizo un homenaje a Val Kilmer, que murió el 1 de abril del 25, o sea que lleva un año y 11 días muerto. Y de hecho, si le visteis en Top Gun Maverick, la última peli de Top Gun de Tom Cruise, pues él ya estaba bastante, bastante afectado. Tenía una enfermedad, bueno, tuvo cáncer de garganta, luego parecía que estaba saliendo, pero pilló una neumonía y la mezcla fue fatal y murió. Bueno, pues como titula la revista Variety, Val Kilmer va a ser resucitado para una nueva película, vía inteligencia artificial, por supuesto. Es una peli que él había acordado ya antes de morir, o sea, había dado el sí. Para más inri, la peli se llama As Deep as the Grave, tan profundo como la tumba. Le han cambiado el nombre, precisamente por el tema de Val Kilmer, porque se llamaba Canyon of the Dead, el cañón de los muertos. Es una peli en la que él va a hacer de sacerdote y tal. Su familia ha dado el ok, ha firmado los papeles. Dice que no descarta hacerlo para más películas. Está siendo muy criticada la familia de Val Kilmer. Ellos, por supuesto, lo que se defienden es que es lo que él hubiera querido y tal, pero bueno, hay muchas...
Y lo van a agarrar haciendo tantos herederos de tantos artistas, ya lo verás.
Probablemente que lo que buscan es lucrarse, dicen, no está claro. Pero lo que tiene que quedar claro es que esto no es como el caso de Brandon Lee. Yo no sé si te acuerdas de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee.
Sí, sí.
Que estaba grabando El Cuervo y había hecho ya el 80% de la peli. Bueno, lo mismo que le pasó a Alec Baldwin, pero al revés, la munición de la pistola en vez de ser de fogueo, pues era de verdad, le dispararon y murió. Y acabaron la película, nada, una escena de 2 o 3 minutos que quedaba, pues la hicieron con efectos especiales. No, aquí es todo, desde el principio, todo, inteligencia artificial, Val Kilmer. Y es curioso porque, yo no sé, seguro que has visto una peli, una de las mejores pelis de atracos de la historia del cine, que se llama Hit,
sí,
con Al Pacino y Robert De Niro, ahí aparece Val Kilmer. Bueno, pues se va a rodar Hit 2, que es una precuela. Aparece el personaje de Val Kilmer, pero no lo va a hacer Val Kilmer por inteligencia artificial. Lo va a hacer de él Austin Butler, que es el actor que hizo de Elvis Presley. Y la otra noticia, no sé si es peor aún, a mí me parece más ridícula. Kelsey Plum. Kelsey Plum es una estrella de la Woman NBA, de la NBA femenina. Juega en Los Ángeles Sparks, no es la mejor, que es Caitlin Clark y tal, pero bueno, es muy buena y es una de las mejores jugadoras de los últimos años y tal. Bueno, pues Kelsey Plum ha creado un gemelo digital, es decir, ha clonado su voz, su imagen, y a través de la inteligencia artificial pues tienen todos sus pensamientos, sus opiniones, las declaraciones que ha hecho a lo largo de toda su vida y tal, y va a cobrar a sus fans por interactuar con ella. Con ella digo, con el gemelo digital.
Claro, con la IA.
Claro, entonces es un chatbot, es una inteligencia artificial que te puede responder por escrito, te puede enviar notas de audio, le puedes hacer llamadas, videollamadas.
Bueno,
y tal.
El problema es del que pague, quiero decir, a mí todo lo que sea aumentar la vaguería de las personas me parece bien, o sea, ha hecho bien la tía.
O sea, estará 24 horas disponible, por supuesto, los 7 días de la semana, 24.
Pero no va a dar un palo al agua.
No ha trascendido precios, pero, en fin, está siendo también muy criticada porque, hombre, ya hay famosos que cobran por hablar con ellos o por cenar con ellos o por tomarte algo con ellos, pero claro, si ahora ya te empiezan a cobrar por tomarte algo, dijéramos, digitalmente, con una inteligencia artificial que no eres tú, bueno, pues la polémica está servida, pero lo mismo que hemos dicho en el caso de Val Kilmer. Esta es la primera, pero no va a ser, o sea,
hombre,
seguro que va a haber muchos más deportistas que
lo
hagan.
Ya verás. Gracias, Dani. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Alquiler Seguro. Gema Santos.
Ay, sí, pero antes te voy a contar un dramón, Paco.
¿Qué ha pasado?
Esta semana un dramón total, porque ya sabes que David, nuestro David Jiménez, tiene 57 apartamentos aquí en Madrid. Para su uso y disfrute, ¿sí? Él le gusta. Pero le dio por poner en alquiler uno de ellos. Al primer mes, el inquilino no le pagó. Un dramón, una intranquilidad, un no saber qué hacer. Bueno, esto no le hubiera pasado con Alquiler Seguro, porque Alquiler Seguro lo que te da es protección y seguridad a todos aquellos que quieren alquilar. Porque el 5 de cada mes, puntualmente, el 5 de cada mes, Alquiler Seguro hace que todos los propietarios cobren su renta. Con Alquiler Seguro tienes cobro garantizado, 0% de morosidad y gestión integral del alquiler. Ellos se encargan absolutamente de todo para que tú no te preocupes por nada. Con Alquiler Seguro, cero líos y cero preocupaciones. Apúntatelo, entra en alquilerseguro.es y rompe el miedo al alquiler.
Llamo a Miguelito con noticias de última hora de Mbappé. ¿Qué le pasa a Mbappé? Hola, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, que no cunda el pánico, simplemente le aplicaron 3 puntos de sutura en la ceja después de ese golpe con Reis en el partido contra el Girona, y nos dice el club, y así lo atestigua en su parte médico del entrenamiento, que por precaución, por molestia, no ha saltado al césped. No se le va a poner ninguna máscara.
¿No ha entrenado por una heridita en la ceja?
Sí, eso nos dice el club. A partir de ahora iniciaremos una investigación, pero no nos consta, ya sabes que soy especialista médico, no nos consta que haya recaído de sus molestias en la rodilla. No obstante, pues habrá que trabajar durante el día de hoy.
Sí, yo lo que creo es que han dado el día libre, pues venga, como tienes ahí un cortecito
en la ceja.
Hombre, no creo,
ya lo tuvo ayer y quedan, bueno, ya 2 entrenamientos antes de la final del próximo miércoles contra el Bayern. No, ha estado en Valdebebas, que no haya saltado a césped, no quiere decir que tenga día libre. Pero bueno, nos dicen que por esas molestias en la ceja le aplicaron 3 puntos de sutura. Hoy no ha saltado al césped, al igual que Courtois y que Rodrigo, que evidentemente están descartados para el partido. Recordemos que Tchouaméni está sancionado y tampoco va a poder jugar en Múnich. Vamos a ver cómo recompone.
Dice Javi que se le han dado 3 puntos a Mbappé. Dice, estamos a 6 entonces.
Un oyente está diciendo que lo mire a ver si le han cosido la ceja buena.
Joder, con los oyentes. Digo que a ver cómo recompone el centro del campo y especialmente el doble pivote Arbeloa.
Venga, no te...
Espérate, no jueguen por dentro. Me decían esta mañana que podrían jugar por dentro Bellingham y Güler con Valverde por la derecha, y vamos a ver quién ocupa el flanco izquierdo, si Camavinga o Brahim. Mendy y Militao yo creo que van a tener plaza en la defensa. Militao ayer, bueno, jugó, o mejor dicho, el viernes jugó 12 minutos, pero yo creo que va a ser titular contra Olise. Y ya te digo que igual se cae Thiago Pitar, la apuesta de Arbeloa, sí, en los últimos partidos. Pero a ver dónde juega Camavinga, porque esto del volante no le va muy bien, es un poco temerario cuando le dan el timón del equipo, y a lo mejor no le queda otra a Arbeloa que centrar a Bellingham, ya lo ha hecho en los 2 últimos partidos, colocar al lado a Güler, y vamos a ver si Camavinga... Bueno, ya te digo que Camavinga, cuando tiene el volante entre las manos...
Sí, pero al final es el único que se va a quedar para intentar defender algo. Bellingham se va para arriba, y Güler también.
Es el jefe del centro del campo, es una pieza fundamental, pero tiene a toda la nómina de centrocampistas a su disposición Arbeloa, menos a Tchouaméni. Y no te imaginas tú el problemón que es recomponer el centro del campo.
Así yo que creo que...
Vamos a ver dónde coloca Camavinga.
Repite lo del viernes y Güler por ahí en la izquierda y ya está. Yo creo que
veremos a ver si es eso, si es lo que te digo, Bellingham y Güler por dentro y Camavinga ahora por la izquierda.
Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay uno muy cariñoso que dice: me he mudado hace poco muy lejos de mi pueblo y de los míos, pero hoy al encender la radio me he vuelto a sentir en casa. Qué bonito, ¿eh? Os escucho desde que tengo 5 años, cuando mi abuelo los ponía de fondo. Un abrazo muy grande. Y nos encanta que te hagamos sentir en casa. Las preguntas para Pierre Martin, Peter Martin, Pedro Martin. Pierre Martin, bonjour.
Aquí estoy otra vez.
¿Desde cuándo no se veía en segunda un equipo como el Racing que vaya líder siendo el equipo más goleador y a la misma vez de los equipos más goleados? No sé si hay precedentes, pero me parece llamativo.
Pues es bastante llamativo, sí. Fíjate que están mirando todos los campeones de segunda, Paco, y no hay ninguno en la historia que haya recibido más de 50 goles. Y el Racing lleva 53 ya. Pero el segundo, que es el Almería, que además se enfrentan hoy, lleva 47.
Sí, sí, son tal para cual.
Entonces, no sé si en las últimas jornadas, al final, los equipos que han recibido menos goles van a acabar por delante, pero si cualquiera de los dos equipos, el Racing o el Almería, acaban siendo campeones de segunda este año, pues van a ser los primeros que reciban más de 50 goles en segunda siendo campeones. Así es que es muy, muy raro que un equipo como el Racing con tantos goles a favor y tantos goles en contra, este primero.
Dice, hola Pedro, soy Santiago, a raíz de un comentario en el último consultorio voy a ver la jugada del gol de Tardelli en la final del Mundial de España 82, que por cierto ayer rememoré porque la celebración de Boñar, el lateral del Atlético de Madrid, es que me recordó por lo sana, lo alegre, la expresividad, la emotividad, los ojos súper abiertos, los brazos en cruz corriendo hacia ningún lugar, me pareció fantástico. Hoy he felicitado a su representante por esa celebración, que es majo el chaval. Bueno, además, me he liado. Que
sí,
dicen
no, y acabó como Tardelli, espanzurrar el suelo de espaldas.
Y probablemente ese chaval no haya visto el gol de Tardelli ni la celebración de Tardelli. Pero seguro. La celebración más sana que recuerdo. Y a que si le dan el balón en fuera de juego, dice.
No, a Sirea. Recuerda que Sirea es el que, digamos, forma
sí,
el contragolpe.
Sí, al menos me dio la impresión de que el jugador que da el último pase a Tardelli recibe el balón en fuera de juego.
Sí, es, Sirea es el que fabrica el contragolpe. Al final hay un toque dentro del área de Alemania ya de Altobelli a Sirea, y Sirea tiene toda la pinta, porque la toma no es perfecta, pero tiene toda la pinta de que efectivamente puede tener un pie en fuera de juego. No sabrían quitar ese gol, Paco, ahora mismo, seguro. Sí. Así es que mejor dejarlo así.
Esta pregunta no sé. Dice, ¿quién inventó el beso con lengua?
También me ha sorprendido. Pues a lo mejor alguna serpiente, yo qué sé.
¿Os dais cuenta de que con la ley Wenger el fuera de juego de Lamine en el gol que le anularon al Barça en los primeros minutos del partido de la Champions contra el Atlético no habría sido fuera de juego? Pedrito, ¿qué opina de eso?
Sí, bueno, el de gol de Lamine el otro día y varios de los que se marcaron o se anularon ayer en primera y segunda división. Que
sí, cada jornada valdrían casi todos los goles anulados por fuera de juego. Sí. La ley Wenger es que si tu cuerpo coincide en la misma línea con el del defensor, estás en posición correcta. Aunque tengas adelantado un pie, casi todo el cuerpo, lo que sea. Pero si coincide una parte de tu cuerpo con la del defensor en la misma línea, es gol válido.
Sí, pues digamos que los líos seguirán existiendo porque el problema es que siempre va a haber algún límite que poner. Con lo cual yo creo que el límite que existe ahora es el mejor. Quiero decir, mira chicos, si tienes un centímetro adelantado, pues...
¿A ti no te mola la ley de Wenger?
No, a mí no.
A mí tampoco. ¿Alguna vez el número uno del ranking FIFA al momento del Mundial fue campeón del torneo?
Sí, lo repasamos en el consultorio de la semana pasada y ya comentamos que no había ganado ninguna selección el Mundial que llegase como primera en el momento del torneo. Ahora mismo es Francia, yo creo que va a seguir siendo Francia antes de empezar el Mundial, con lo cual mejor para nosotros.
Dice, hace poco Televisión Española puso la final del Mundial de Francia, del 98, Francia 3, Brasil 1. Dice, conforme avanzaba el partido estaba cada vez más descolocado. La continuidad en el juego, la brevedad de las interrupciones, que no hubiera fingimiento alguno, las asistencias que volaban en entrar y salir. ¿Dónde hemos dejado ese fútbol maravilloso? El siguiente partido que me dispuse a ver fue el reciente Cádiz-Córdoba. 8 minutos aguanté, indignante. Vamos, le pasa lo mismo que a mí.
Sí, ahora está poniendo Teledeporte.
Te pregunta, por cierto, los datos de tiempo efectivo de uno y otro.
Pues ya las ha comentado ya muchas veces Miguel Aguilar cuando hace informes de estos, que ahora se pierde muchísimo tiempo en atenciones, en parones y no sé qué, cosa que antes no pasaba. Y ahora que Teledeporte está televisando muchos partidos antiguos, con lo cual felicito a la cadena, porque creo que si no tienes mejores cosas en directo, partidos antiguos de fútbol son magníficos, y en esos partidos pues se ven cosas peores que suceden ahora, pero también muchas mejores. Entonces no está mal ver esos partidos para a los que mandan el fútbol intentar copiar muchas de las cosas buenas que hemos ido dejando en el camino.
Vale, y la última es, ¿cuántos puntos tendría el Real Oviedo si solo se contabilizaran los partidos en los que marcó primero?
Pues en esta liga, Paco, ha marcado el Oviedo el primer gol en 12 partidos, y son 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas, porque es cierto que muchos partidos de los que ha empezado ganando no los ha acabado ganando, con lo cual serían 17 puntos en 12 partidos, mejor media de la que tiene, evidentemente.
Vale, hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Gracias, Peter Martín, Pierre Martin.
Ahora.
Que cántame lo de la mirada, hombre.
Lo de, y en tu mirada, sí, y en tu mirada.
Es que me encanta, nunca me han dicho
nada
tan
bonito.
Algún
día te lo voy a poner por delante, hombre.
Nunca me han dicho nada tan bonito como
vaya de corrido,
Ceder Ópticos y Mansilla.
Ya lo sé. Bueno, pues la verdad que hoy en día, si necesitas unas gafas porque no ves bien, es que hay un montón de opciones. Y eso es bueno, ¿eh? Que haya competencia, ya les aseguro yo que es bueno. El problema es cuando la competencia se centra, pues, en bajar precios, en ofertar cosas, y se olvidan de cuidar la vista. De cuidar la salud visual, que es lo único verdaderamente importante. Por eso y para eso nació Ceder Ópticos. Para cuidar de nuestra salud visual. Por eso hace ya muchos años se hicieron expertos en lentes progresivas. que son las gafas ideales para ver bien de cerca y de lejos. Pero es que además, Federópticos también nació concienciado con la salud y por eso es referente de la salud auditiva. Muchos de sus 200 centros, por todo el país, son audiocentros. O sea que, ya te digo, que te van a cuidar el oído y te van a cuidar la vista, lo que oyes y lo que ves. Federópticos, los centros ópticos que te cuidan, como dice la canción, tus ojitos y tu mirada. Tus ojitos y tu mirada. Para eso está Federóptico.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
A las puertas del Supremo, otro día histórico, empieza el juicio del primer caso de la trama Ábalos. El juicio por el caso Mascarillas no es el más grave, los que tiene por delante.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Tienes algo que decir?
Busca Tiempo de Juego COPE en Instagram, TikTok, en nuestro Facebook, Tiempo de Juego, y en X, @TJCOPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 677-580461.
Hola, soy Edu Moncayola, futbolista de Osasuna. No sé si me toca hoy ser pivote, jugar en banda, de lateral o estar en el banquillo. Pero ya sabes que puedes seguir nuestros partidos en Tiempo de Juego con el líder Paco, la leyenda Pepe y el bicho Lama. ¡Vamos, rojillos!
Hola, soy Bartra. Escucha los partidos del Betis en Tiempo de Juego con Paco, Lama y la leyenda Pepe Domingo Castaño.
Juega Moncayola. Hoy Bartra no está en el equipo titular. Los centrales son Llorente y Nathan. El partido se televisa en DAZN, así que ahí no estamos en las opciones de audio. Si quieres sincronizar nuestra narración con la imagen del partido, tiene que ser a través de la aplicación de Tiempo de Juego para el móvil, que está muy chula y es muy útil y mucha información, o de cope.es. Ha pinchado Pogacar, con lo cual me voy a quedar con las ganas de verle ganar su primera.
Tranquilo,
o queda mucho.
Tranquilo, está a 49 segundos de engarzar con la zona alta, donde obviamente está tirando
ya le pasó
a muerte.
El año pasado, ¿no?
Sí, el Alpecín, bueno, lo que hizo fue caerse justo con Mathieu Van Der Poel. Ahora está a 48 segundos de entrar en el grupo cabecero. Y él mismo está tirando del grupo posterior, con lo cual...
O sea, no tiene compañeros ahí.
Sí tiene. Y no se le ve ni muy preocupado tampoco. Queda un mundo, ¿eh?
Bueno. Vienen a comentar el partido Oliverio y José Antonio. Hola, Oliverio.
Buenas tardes, Paco.
¿Alguien te llama Oliverio o todos te llamamos Oli?
No, hay amigos y sobre todo familia que me llaman Oliverio, sí.
¿Ah, sí?
Sí, los más cercanos. Tienen que tener mucha confianza.
Y José Antonio, perdón, ¿alguien te llama José Antonio?
Sí. Ahora, además, ahora estoy detectando desde hace un tiempo cada vez más.
¿Sí?
Cada vez más gente, sí. Eso es...
¿En casa cómo te llaman? ¿José? ¿José Antonio?
No. Mi madre directamente yo creo que me ha quitado cualquier nombre. O sea, la relación es
cariño,
tan...
¿no?
Sí, amor.
Hielo, hijo, sí, vida mía.
Mi vida, padre. Sí, eso es. Sí, pero mi padre cuando me llamaba José Antonio era para preocuparse.
Sí.
O sea,
es que suele pasar. Si
uno se podía guiñar, José Antonio,
¿Qué he hecho?
Sí. Sí, sí, sí.
Hay algo de última hora en Pamplona, Dani Alberto.
Saltan los equipos y en la jornada retro, un homenaje retro en el Sadar, Alberto.
Un homenaje precioso a ese Osasuna que en el 80 subía a primera división con ese gol de Hernández. En un equipo que, Paco, seguramente recuerdes muchos nombres, Vicuña, Lecumberri, Mina, pero por encima de todos, los de ese trío de atacantes formado por Echeverría, Irigibel y Martín Monreal. Y con esa camiseta que jugaban es la que intentan emular hoy. En este
a ver si se quitan el chándal y lo veo, porque no se ve bien ahora mismo. ¿Y el Betis a qué año se ha remontado?
Pues hace un mix entre 70, 80 y 90, las mangas de un año, los cuellos de otro. Pero bueno, es una equipación bastante
chula. Mira, son mangas estampadas al estilo de los años 60-70. Cuello de pico con solapa al estilo de los años 80. El escudo del Real Betis Balompié bordado y con inspiración en los años 90. Y llega el logo fundacional de la empresa que les viste.
Joder, ¿cómo?
O sea que, un lío.
La mezcla es macanuda. Bueno, Betis quinto, pero solo un punto de ventaja sobre el Celta, que sería su gran amenaza. La otra gran amenaza es que la Bundesliga nos quite ese puesto de más para llevar a la Champions. ¿Cómo es tan irregular el Betis, tan impredecible? ¿Con qué sensaciones vienes hoy, Oli?
Pues que yo creo que Pellegrini se toma el partido muy en serio, desde el 11. Saca un 11 muy titular, y es verdad que son ya 6 partidos sin ganar y necesita espabilar para aprovechar sobre todo el empate a última hora de la Real ayer, que ya puedes abrir una ventaja de 6 puntos, teniendo sobre todo en cuenta que creo que hay una Real Sociedad Betis en la penúltima jornada. O sea que necesita ya reaccionar, ganar. Y sobre todo el mensaje que manda Pellegrini, yo creo que con el 11 es, vamos a ver si amarramos esa quinta plaza que nos dé acceso a la Champions y no se guarda nada para el jueves.
Osasuna empieza con 38 puntos a 4 de la séptima plaza. ¿Crees que puede soñar con la opción europea, Petonín, o al final va a estar tranquilito ahí y ya está?
Yo creo que es zona de apacibilidad ahora mismo. No veo que haya tensión como para exigir otras cosas, ¿no?
Bueno, se están saludando los capitanes, va a empezar este partido y va a empezar un partido de segunda en el que se nos ha caído el bichito, me parece. Granada Cultural Deportiva Leonesa, en Los Cármenes, Fran Miñuela, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, oyentes del Tiempo de Juego. Sí, ahora lo contamos porque el Granada busca la tranquilidad de la recta final de Liga. La Cultu intentar el milagro de la permanencia, pero como dices, Manu Lama arrastraba problemas. Pubalgia estaba forzando, estaba en el 11 titular, ha salido, ha calentado, ha notado sensaciones raras y se ha marchado directamente a vestuario. Por lo tanto, Mambo Diaby va a ser el sustituto, ha querido forzar. En su mente estaba llegar al partido, pero no ha podido ser en el calentamiento, así que lo va a ver desde el banquillo. A punto de empezar este Granada Club de Fútbol Cultural Leonesa.